Yo te dije que estaba regia.
Lista para el invierno entonces, ¿ah?
Tiki-taka.
Porque es momento de cuidarte, queremos que tengas la tranquilidad de hacerlo con nosotros. En Caja Los Héroes contamos con un programa de salud donde puedes acceder a exámenes preventivos con copago cero y muchos beneficios más para acompañarte en cada etapa. Infórmate más en loshéroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un nuevo flanco se abrió para la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras conocerse su vínculo con un abogado que defendió imputados por ley de drogas.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión. En política no todo vale. Muchas gracias.
En medio de críticas oficialistas por reiterados errores comunicacionales, el presidente José Antonio Kast salió a blindar a los asesores del segundo piso de La Moneda.
¿Podrán haber discusiones? Sí. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo.
Pese a la presión del Ministerio de Hacienda, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, rechazó los recortes y aseguró que su único jefe es el presidente de la República y que el ministro Jorge Quiroz es solo un ministro más.
No se va a cortar el programa de pavimentos participativos, no se va a cortar el programa de condominios sociales.
Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad.
Las polémicas en torno a las disminuciones de presupuesto, según parlamentarios de la Comisión de Hacienda, afectará el ritmo de tramitación de la llamada Ley de Reconstrucción Nacional.
Tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materia sensible.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza.
La Cancillería no encontró indicios de diplomáticos que habrían colaborado con la expresidenta Michelle Bachelet en su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Ella merece ser atendida y bien tratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las casas de brujas ya legalmente se terminaron hace muchos años.
No podemos volver a las prácticas que en dictadura fueron comunes en el servicio exterior.
El Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación contra la influenza superó el 60%. Sin embargo, hay preocupación por el alza de contagios.
La cobertura de vacunación contra influenza ya está sobre el 60% a nivel nacional. Hemos ido alcanzando las metas que nos hemos propuesto como sistema sanitario. Y en mayo debemos tener un 70% de cobertura de vacunación.
La Defensoría de la Niñez reveló que entre los años 2019 y 2025... los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 46,4%.
No hemos sido capaces como país de abordar la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de las más graves vulneraciones de derechos para que reciban una reparación y no sean víctimas.
A los 71 años falleció Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional y parte del dúo ranchero Los Hermanos Bustos.
En noticias del exterior, el secretario general de la ONU advirtió que la crisis en Medio Oriente provocará que la economía global caiga del 3,4 al 3,1%.
El Congreso de Brasil aprobó una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente Jair Bolsonaro.
El gobierno griego confirmó que los 175 pasajeros de la flotilla Global Summit interceptados por Israel en el mar van a desembarcar en territorio heleno.
Y en el deporte, la selección chilena femenina sub-17 juega hoy desde las 19 horas ante Paraguay por la cuarta fecha del sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción.
Partido duro, partido donde vamos a jugarnos prácticamente el sellar el pase a lo que sería la segunda fase.
El tenista Alejandro Tavilo venció al español Roberto Bautista Agut, avanzando a los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. Mañana se va a medir ante el peruano Ignacio Buse.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Hola a ustedes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nivaldo, ¿cómo están, auditores? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están viendo, no solo a través de las 43 estaciones, escuchando a través de las 43 estaciones, pero también viendo a través de BioBio TV. Gracias, porque se van sumando cada vez más auditores que nos escogen a través de esa plataforma. Televisión abierta, usted lo sabe, también estamos en TV Cable. Rápidamente, nuestro número de WhatsApp, +56 99 200 7888, nos puede llamar a 800-810-810. Envíenos videos, cuéntenos lo que está pasando. Si tiene algún comentario, todo nos sirve para poder tener, obviamente, la sensación de lo que usted piensa o está ocurriendo a la hora de este noticiario completamente en vivo. Y hablando en vivo, nos vamos de inmediato hasta el Centro de Justicia, porque se están dando a conocer las medidas cautelares respecto a los secuestradores de este empresario de 34 años. Marcela Rojas, estamos contigo.
Sí, habla el fiscal Ricardo Moya del equipo contra el crimen organizado y homicidios. Escuchemos su declaración tras la prisión preventiva de estos cuatro imputados por el secuestro.
A ver, en cuanto a lugares cautelarios, hasta ahora tenemos dos, ya que hay uno que se pudo identificar de acuerdo al desarrollo de la investigación, y evidentemente existía otro del cual todavía seguimos levantando las pesquisas para el efecto de obtener dicho lugar y así hacer todo el trazado de hasta el día 29 que fue liberado, pero en ese sentido es todo lo que puedo indicar hasta ahora de esta investigación que está en desarrollo. Sé que eso.
¿Ya era parte de la organización? ¿Fue contactado para este secuestro?
No, puedo indicar eso, que es parte de la reserva y de la medida de seguridad propia de esta investigación. Todo lo que puedo decir, no voy a decir nada.
¿Cuántos pagos se realizaron?
No puedo indicar más antecedentes. No le voy a indicar más antecedentes. ¿Ya? No.
Muchas gracias, fiscal. Que te vaya.
Bien, ahí escuchábamos entonces al fiscal del equipo contra el crimen.
Ya. Tenemos ahí un problema con la comunicación con Marcela, pero lo cierto es que entonces prisión preventiva y una investigación, evidentemente, para los cuatro imputados por este secuestro. Se sigue investigando, fue cauto, el fiscal no quiso entregar más detalles.
Se sigue buscando a otros involucrados también.
Marcela, ¿hay algún otro detalle? Estamos contigo.
Sí, se entregaron varios detalles en esta audiencia de formalización. Se habría hablado de más de un pago que habría realizado la familia de esta persona secuestrada, este empresario ferretero de 84 años, que habrían acumulado más de 50 millones de pesos. Recordemos que estos extorsionadores le pedían quizás más de 700 millones de pesos a la familia para la liberación de esta persona de 84 años, insulino dependiente. También se dio a conocer que dentro de uno de los lugares de cautiverio habían elementos de salud para que esta persona no sufriera descompensaciones y estuviera con su tratamiento de la diabetes al día. Habían preparaciones también de jeringas, habían preparaciones de medicamentos que tomaba esta persona para que estuviera bien de salud en todo el transcurso de su cautiverio. Se habló también de que estos no son los cuatro únicos imputados que van a ser formalizados. Se habla de un grupo delictivo mucho más amplio, al menos de 10 personas, que falta todavía la identificación de algunos. Se está viendo si es que hay algunos que se hayan ido del país, si es que están en las fronteras de nuestro país, o si es una banda de crimen organizado ya de operación nacional. Se sabe que el cabecilla está fuera del país y que había también comunicación con Colombia, pero lo que se ha dicho esta jornada es que finalmente estos cuatro personas actúan de forma material en la extorsión y en el secuestro de este empresario ferretero de 84 años. Quedan los cuatro en prisión preventiva, se fija un plazo de investigación de 120 días y es el plazo donde se van a terminar las diligencias. Es una audiencia que fue reservada para la prensa, es secreta también por las razones de crimen organizado de esta persecución penal, por lo que los detalles que pudo entregar el fiscal fueron bastante acotados, como pudieron haber escuchado. Él no se refirió a si se realizaron pagos, por ejemplo, de la familia, pero se sabe que sí, se realizaron estos pagos por al menos 50 millones de pesos, que hubo también una colaboración de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, y que estos delincuentes fueron detenidos entre el 25 de abril y el 28 de abril, y que dos de ellos habían sido controlados su detención días antes. Nosotros vamos a estar ampliando en cuanto ya les tengamos más detalles, así que quedamos con las líneas abiertas.
Gracias, Marcela. Y en otras informaciones, más de 400.000 automovilistas van a salir de la capital por el inicio del nuevo fin de semana largo. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se comienza a aumentar en estos instantes el flujo vehicular en las distintas salidas de las rutas de la región metropolitana con respecto al inicio de este fin de semana largo. Recordemos que de acuerdo a las estimaciones de las autoridades son más de 414.000 los automovilistas que van a salir dentro de las próximas horas. Vemos las imágenes en estos instantes en vivo acá en el sector de el peaje Angostura, la ruta 5 Sur en dirección hacia Santiago, en donde poco a poco se comienza a aumentar el flujo vehicular, tanto de buses interprovinciales a distintos puntos de nuestro país, pero también buses, camiones y vehículos particulares que están utilizando principalmente esta ruta. Esta es una de las carreteras más utilizadas en estas fechas de alto flujo. Es por eso que se estima también que el aumento significativo de los automovilistas se genera específicamente entre las 19 horas y las 22 horas de esta noche, así aumentando obviamente lo que es el flujo vehicular. Lo importante es que hasta el minuto no se han registrado accidentes de que estén significando algún tipo de congestión bastante importante. Hemos pasado por el sector de el acceso sur hacia Santiago en dirección hacia Angostura y en estos instantes está completamente operativo esa ruta. Lo mismo la ruta 5 sur en dirección hacia el sur presenta un aumento obviamente de su flujo vehicular, pero hasta el minuto se encuentra expedito para quienes piensan salir dentro de los próximos minutos y desplazarse fuera de la región metropolitana. Como siempre en estas fechas, se indica lo que es el peaje a 1.000 pesos, una de las características que ya se implementó durante esta mañana, pero recordar que el día de mañana, tanto en la ruta 5 Norte y en el peaje de la ruta 68 en dirección hacia la costa, también entre las 7 de la mañana y las 10 se va a implementar esta nueva medida para así evitar congestiones o atochamientos en las rutas. Por lo cual, dentro de los próximos minutos vamos a continuar realizando estos recorridos que comúnmente generamos con la alta expectativa, la salida de miles de capitalinos, más de 400.000 que en estos están saliendo dentro de las próximas horas y que hasta el minuto se mantiene un flujo aumentado, pero hasta el minuto expedito para quienes van a salir de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Y comienza a aumentar el flujo también de vehículos hacia Valparaíso en el marco de lo que ya decíamos este fin de semana de 3 días, un XL. Vamos hasta la ruta 68, ahí está Benjamín Duque. Benjamín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el sector de Placilla de la comuna de Valparaíso, a puertas de este fin de semana largo por el Día del Trabajador, donde se esperan al menos 270.000 visitantes a la región de Valparaíso, teniendo como destinos principales las comunas de Viña del Mar, Concón, El Tabo, Algarrobo, El Quisco y también la ciudad puerto. Así como pueden ver a través de las pantallas de Bio Bio TV, ya se ve cómo se intensifica el flujo de vehículos en dirección hacia la comuna de Valparaíso, a puertas de este fin de semana largo por el Día del Trabajador. Ya advertíamos previamente una gran congestión vehicular en la bajada Santo Sosa, llegando a Avenida Argentina, todo esto en dirección a la comuna de Viña del Mar, y como pueden ver en las imágenes a través de la ruta 68 se ve un flujo fluido de vehículos, tanto en dirección a la región metropolitana, así como también en dirección a la comuna de Valparaíso. Una gran cantidad de visitantes que se esperan para la región de Valparaíso, al menos 270.000 que llegarán durante este fin de semana, en el marco de este fin de semana largo por el Día del Trabajador en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A ver, David nos cuenta, desde el túnel Cuesta Barriga, neblina, atención con esto, neblina y llovizna, la cual se va intensificando a medida que se avanza por la ruta F90, esta es la ruta que va a Algarrobo. Manejar con precaución entonces, desde el túnel Cuesta Barriga hay neblina y algo de llovizna, sumado a eso se va intensificando si usted va, por ejemplo, a Algarrobo a esta hora, si va en tránsito, todavía no llega a esa zona, cuidado con la pista.
Cerca de 100 personas marchan en conmemoración del Día de los Trabajadores en una instancia coordinada por la CUT, esto en Puerto Montt, desde Radio Bio Bio de esa ciudad, nos informa Franco Bustamante.
Comienza la congregación de adherentes de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes se manifestarán en unos minutos en el centro de Puerto Montt. Recordemos que esta es la única ciudad a nivel nacional que adelantó esta movilización. A esta hora justamente se están reuniendo en la Plaza de Armas con el eslogan de por la defensa de los derechos laborales y también la conquista de estos mismos. Es el eslogan que se ha manifestado para esta movilización que en los próximos minutos recorrerá las calles de Puerto Montt. A esta hora entonces se comienzan a congregar los adherentes que son parte de la Central Unitaria de Trabajadores en Puerto Montt. Bío, la radio.
Y la Fiscalía de Tarapacá identificó a 10 estudiantes responsables de rayados con amenazas de tiroteo. Desde Radio Bío Bío en Iquique nos informa Cristian Núñez.
Se trata de una investigación liderada por la Policía de Investigaciones de Iquique en conjunto con la Fiscalía Regional de Tarapacá para identificar a los estudiantes responsables de los rayados con amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales las semanas anteriores acá en la ciudad de Iquique y otras comunas de la región, desde los cuales 6 jóvenes serán formalizados a fines de mayo, atendida su edad y responsabilidad penal. De acuerdo a información entregada por la Fiscal Regional de Tarapacá, Virginia Aravena, se iniciaron diversas diligencias investigativas, agrupando hasta ahora un total de 70 denuncias por rayado que contenían amenaza de tiroteos u otros hechos de violencia en establecimientos educacionales de Iquique, Alto Hospicio y la provincia del Tamarugal. La fiscal agregó que la investigación permitió identificar a 10 estudiantes como responsables de algunos de estos hechos, de los cuales 4 son menores de 14 años, por lo que no resultan penalmente responsables conforme a la legislación vigente, mientras que los otros 6 sí son imputables penalmente con edades de 15 y 16 años y corresponden a estudiantes de los colegios Corona School y Humberston acá en Iquique. En este contexto, la Fiscalía solicitó al juzgado de garantía la fijación de una audiencia de formalización de cargos respecto a los imputados penalmente responsables, la que se va a realizar el día 27 de mayo en Iquique. Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, radiograma.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ahora en Santiago, la temperatura llega a los 17 grados con 4 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 64%. Santiago espera el día de mañana cielos cubiertos, particularmente en la mañana, con bancos de niebla. En la tarde estará con nubosidad parcial, se espera una máxima de 21 grados. Mientras que la región de Valparaíso, cielos cubiertos en la mañana, con bancos de niebla, variando a escasa nubosidad en la tarde, con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, 20 en Calera, Quillota, Quilpué y Casablanca y 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, mañana con cielos cubiertos también en la mañana, con bancos de niebla, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 18. Copiapó, nubosidad parcial, variando a despejado, una máxima de 22. Antofagasta, cubierto en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, máxima 18 grados. Iquique estará con escasa nubosidad, en la tarde despejado, máxima 21 grados. Arica, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad con una máxima de 22. En Rancagua, nublado, variando a escasa nubosidad con máxima de 19. En la región del Maule, cielos cubiertos, variando a cielos despejados en la tarde con máximas de 18 en Talca y en Curicó. Chillán amanecerá con nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 17. Concepción, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad con una máxima de 15. Los Ángeles, nubosidad parcial, escasa nubosidad en la tarde, máxima de 16. Temuco, en la madrugada algunos chubascos, durante el día escasa nubosidad, incluso a la tarde despejado con una máxima de 15 grados. Valdivia, escasa nubosidad, máxima de 14. Puerto Montt, escasa nubosidad, una máxima de 12 grados. La isla de Chiloé, cielos despejados, algo de nubes en Castro, pero cielos prácticamente despejados con máximas de 11 en Ancud, 12 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima de 7 grados. Punta Arenas, escasa nubosidad, una máxima de 6, una mínima de 0 grados. El archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, máxima 18. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima 26.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Providencia porque hay tránsito suspendido en Avenida Pedro de Valdivia en ambos sentidos entre Avenida Pocuro y Avenida Francisco Bilbao. Esto debido a un procedimiento de emergencia química que se está realizando al interior del recinto educacional ahí en esa zona para que se opte por vías alternativas ahí en la comuna de Providencia. Esto está generando alta congestión en el perímetro. Está personal de carabineros, bomberos y también del GOPE en ese lugar. Vamos a conocer ahora el estado de las rutas de salida de la región metropolitana a la hora. Ruta 68 hacia Valparaíso presenta tránsito ralentizado entre el sector de Servicentro y Camino Noviciado. La ruta 78 hacia San Antonio presenta tránsito lento entre Américo Vespucio y Camino Rinconada. Ruta 5 Norte presenta flujo vehicular en aumento también entre el sector de Santa Margarita y La Vara, eso por la variante de General Velázquez. Ruta 5 Sur, hay tránsito también aumentado hacia el sector de ahí de El Manzano. Y la ruta 57 Los Libertadores está presentando también un flujo vehicular que va en aumento entre el sector de Avenida El Valle y el enlace con la radial Nororiente para que desplacen con mucha precaución los conductores. Congestiones ahora en la zona metropolitana. Hay un alto tránsito por Vespucio Norte hacia el sur entre el enlace de Armando Cortines y próximo al enlace Pajaritos. Alto tránsito hacia el nudo Quilicura por la ruta 5 hacia el sur y también por la ruta 5 hacia el norte para que también ahí consideren un tiempo mayor en su desplazamiento. Flujo vehicular aumentado por Pajaritos, dirección hacia el sur entre el cruce de que se mantiene ahí entre el sector de Los Pintores hasta la calle Argentina. Tránsito lento por Vespucio Sur al oriente entre el Mall Plaza Oeste y la salida a Santa Rosa. También Avenida Departamental al oriente está presentando una congestión importante entre Avenida José Joaquín Prieto y Gran Avenida. También hay tránsito moderado por tramos en el eje Alameda en ambos sentidos entre el cruce de Las Rejas y Diagonal Paraguay-Santa Lucía. También tráfico aumentado hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre El Salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Y también por Vespucio Norte hacia el poniente hay bastante flujo vehicular entre lo que es el sector de ahí de Parque del Recuerdo hasta la salida a Guanaco, y esto está dificultando el tránsito de la bajada La Pirámide, que mantiene una congestión también alta desde el enlace de la radial Nororiente hasta el empalme con Vespucio. Ya hacia el sector oriente de la capital hay incremento de vehículos en el eje Kennedy al poniente entre Américo Vespucio y Puente Los Aldes, y por último hay ralentización de tránsito en Avenida Las Condes al oriente entre el sector del centro comercial Sodimac y Camino San Francisco de Asís. Son los datos disponibles al minuto en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias.
Buenas tardes.
Contacto hasta ahora con Radio Vivo en la región de Valparaíso. Hay un incendio. Benjamín Duque, te escuchamos.
Sí, estamos hablando de otra emergencia estructural de gran envergadura en este mismo sector de Miraflores, de la comuna de Viña del Mar. Estamos hablando de una emergencia estructural declarada con una segunda alarma de incendio en el sector del Pellín, en Lingüe, en la comuna de Viña del Mar, donde fueron despachadas al menos 12 unidades del cuerpo de bomberos de la ciudad jardín por este incendio declarado, incendio que avanza de forma voraz. consumiendo esta vivienda, esta estructura en este sector de la comuna de Viña del Mar. Vamos a estar muy atentos con respecto a esta información. Lo cierto es que se trata de una segunda alarma de incendio que está afectando a esta estructura, desde donde emana una gran cantidad de fuego y humo a esta hora de la tarde. Información que se mantiene en completo desarrollo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Iván Poduje. Si uno tuviera que escoger un personaje esta semana, Iván Poduje.
Y Jorge Quiroz.
Sí, ver, lo que pasa es que me quedo con Poduje porque Paulina Núñez, la presidenta del Senado, le dijo algo. Ya, ok. Sí, eso dices tú. Dos para afuera. ¿Cómo dos para afuera? Dos que trabajaban ahí y que eran cercanos, a Paulina Núñez, afuera de su ministerio.
A ver, estamos hablando del proyecto de reconstrucción nacional, ley miscelánea, ponga el nombre que quiera, pero que es muy amplio, que tiene un aspecto relevante, que es el tema impositivo, pero tiene muchas otras medidas. Y entre otras cosas, lo que señala, y esto recordemos que hay una instrucción de cara a lo que va a ser el presupuesto para el próximo año, de que las repercusiones empiezan a ver cuáles son los proyectos que tienen mala evaluación y dónde se pueden hacer recortes, ¿no es cierto? Eso es. Dicen, sin recortar beneficios sociales, hay que ver si eso es posible de hacer, pero ¿cómo se da? ¿Y cuál fue la respuesta de Iván Poduje? Dijo, no, en el ministerio no hay recorte, y de hecho firmo inmediatamente pavimentos participativos, porque yo soy tan ministro como Jorge Quiroz. Aquí hay un solo presidente, que es José Antonio Kast.
Tengo un solo jefe.
¿Y qué dijo Jorge Quiroz? Salió a hablar. Repitió cuatro veces la misma frase. Comparto la preocupación del ministro Poduje, estamos trabajando para avanzar. Exactamente lo mismo. No es la primera vez que efectivamente hay desde alguna cartera
roces con Hacienda.
Con Hacienda.
Por eso se le dice el dueño de la billetera fiscal.
Desde
Hacienda, me
desde la recuperación de la democracia. Sí. Foxley, Velasco, Izaguirre en su momento.
Felipe Larraín también.
Felipe Larraín, o sea, son ministros que...
Algunos fueron más jefes de la billetera fiscal, otros menos, pero sí, los que recordábamos al menos fueron más.
Sí, pero ojo, a todos ellos, los respectivos presidentes, los miraba y los escuchaba de una manera distinta al resto de los ministros. Esa es la verdad, bueno, porque hay un poder evidente, ¿no? Los recursos fiscales. Uno tiene la impresión de que el ministro Quiroz está asumiendo un poder o un rol de un... No es un... De un primos inter pares a nivel del gabinete. Vale decir, la economía ha pasado a ser... Uno podría decir, también debería ser seguridad, pero después dejemos a la ministra Steiner de lado. La economía es un elemento relevante en el programa de José Antonio Kast. Desde ahí se articulan muchas cosas y por eso el ministro Quiroz ha sido claro en decir este proyecto es clave y este proyecto de reconstrucción nacional es clave. Efectivamente, para garantizar la reconstrucción de las viviendas quemadas en la región del Biobío, también lo que no se hizo en la región de Valparaíso, pero también para generar crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y un montón de otras cosas que están en este proyecto que algunos dicen podrán ser materia de negociación, pero algunos puntos claves no. Por otro lado, uno puede decir, claro, tenemos un ministro como Iván Poduje que quiere fijar ya los límites, ¿no? Y decir, en mi cartera mando yo en la medida de que hay un compromiso establecido en la campaña, por ejemplo, para la reconstrucción. Recordemos que él dijo que se da un plazo de 15 meses para cumplir con esa promesa, la reconstrucción, particularmente en Lirquén, y que al cabo de 15 meses le cobraran la palabra. También está eso, ¿no?
Sí, yo creo que cuando Iván Poduje dice lo que dice, que estábamos revisando recién, y Quiroz sale, el ministro Quiroz sale a hablar, y ustedes lo escuchaban, repite al menos 3 veces, como decía Aribaldo, uno de inmediato mira y cierra los ojos y dice, bueno, aquí dónde está el... Porque en estos momentos se necesita la densidad del liderazgo. Y son los momentos también en que se empieza a poner a prueba. No lo estoy calificando, solo estoy diciendo que tenemos que observar estos momentos para poder ver cuál va a ser el liderazgo y por dónde va a salir el presidente José Antonio Kast. Porque estos roces siempre ocurren, ¿eh? Siempre. Y de hecho, a la memoria se me vienen algunos de forma incluso inmediata. Yo me acuerdo... Rodrigo Peñalillo tuvo sus roces también, recuerden, con el Partido Comunista, después llega Jorge Burgos, después estoy hablando del 2014. ¿Por qué lo menciono? Porque eran épocas de reformas más profundas. Estaba la reforma tributaria, ¿no es cierto? El sistema binominal que se terminaba, que es el que actualmente rige. O sea, profunda. No estábamos hablando de un proyectito por ahí dando vueltas, estábamos hablando de algo que cambió. Para bien o para mal, ya sabemos que esa reforma educacional fue un fracaso, la tómbola y qué sé yo. Pero lo pongo en perspectiva. ¿Y por qué lo hago? Porque ahí es donde tú puedes ver qué tipos de liderazgo vas a tener. En el 2015, de hecho, hubo un cambio completo de gabinete en el mes de mayo, de hecho. ¿Por qué? Porque había una carencia de liderazgo, que todos decían que Michelle Bachelet, con el caso Cabal, se había quedado enredada. Entonces había una carencia de liderazgo y eso desató una crisis en el gabinete. La pregunta, luego, el presidente Boric tiene su propia crisis de gabinete. ¿Cómo no la iba a tener si perdieron el plebiscito el 4 de septiembre, te acuerdas tú? Y el día 5, el día 6, cuando se hace el cambio de gabinete, se iba a nombrar a un subsecretario que después no fue. ¿Te acuerdas el lío de los subsecretarios, de la ministra que iba para allá o no iba para acá? Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque ahí es donde queda... En estos momentos se comienza a ver los tipos de liderazgo que ejercen el rol del presidente de la República. Yo creo que después de lo que vimos de Poduje con Quiroz, el presidente va a tener que regresar de Aysén a Santiago y va a tener que hacer algunos, no estoy hablando de cambio de gabinete, no, estoy llamados telefónicos y poner orden. Porque esto sí que no lo habíamos visto empezando un gobierno.
No, esto es muy inédito.
Sí, esto es inédito.
Ahora, también tiene que ver con algo. Uno puede hacer la comparación con el gobierno anterior, pero el gobierno anterior se demoró muchísimo en empezar a rodar porque tenía en la cabeza
el proceso constitucional.
Claro. Pero también porque el actual gobierno ha presentado de inmediato un proyecto que uno podría decir el proyecto matriz, con el cual pretende ordenar todo, y por lo tanto es muy relevante que cómo le va a ir ese proyecto, porque buena parte del destino de la actual administración se juega con ese proyecto de ley. Entonces se presentó inmediatamente. Y como supone efectivamente recortes significativos a partir del diagnóstico de que la cartera fiscal está vacía y que el déficit puede seguir aumentando, claro, las reacciones fueron inmediatas de quienes pueden sentirse perjudicados en su gestión ministerial. Ahora, uno podría decir, ¿por qué se da esto? Bueno, porque rápidamente se ha puesto en marcha un proyecto emblemático, que es profundo, significativo, que podrá usted estar a favor o en contra, digamos, pero que significa cambio muy importante. Y lo otro, porque hay personalidades fuertes que se manifiestan en estos casos. La personalidad produce, digamos, no es un misterio para nadie, ¿no? ¿Te sorprende?
No.
No.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo, digamos?
Y por otro lado está el ministro Quiroz.
No. Estos roces se generan porque hay que tener claro, y a lo mejor el presidente Kast no ha querido las bilaterales, pero a lo mejor las bilaterales sí sirven para eso, para tener conversaciones más privadas y reservadas con sus ministros y decirle, mire, ministro Poduje, en este momento parte solo reconstrucción, hay otras cosas que van a tener que esperar porque hay una prioridad. Los gobiernos tienen que priorizar en materia de dónde ponen los recursos. Y yo creo que eso es lo que ha estado haciendo el ministro Quiroz
y no solo dónde ponen los recursos, sino cómo los van poniendo.
Claro,
cómo
se...
Una de las cosas que hemos criticado acá, ¿no es cierto? Es decir, a ver, en seguridad, ¿no es cierto? Hemos notado una ausencia de medidas, de iniciativas en materia de seguridad. Tal vez están proyectadas en el tiempo y de aquí, pero uno tiene la sensación, por ejemplo, que el ministro Quiroz sí tiene claro qué cosas va a ir resolviendo o va a ir proponiendo, por lo menos en un horizonte de algunos meses, ¿no? Tal vez Poduje también debiera ordenar estas prioridades en acuerdo con Quiroz, bajo el mandato del presidente Kast, de decirle, a ver, sí, está bien. Reconstrucción, como tú decías, y después esto, y van a estar los recursos.
O viene que decirle a Iván Poduje, y ahí eso se lo tiene que decir el jefe, ¿no? El presidente. Bueno, la voz cantante, o sea, es Quiroz.
O sea, es una prueba de liderazgo para el presidente.
Es que desde donde tú lo mires, es una prueba de liderazgo para el presidente. Porque técnicamente Poduje tiene razón, ¿no? El ministro de Hacienda no es el jefe. Está bien, es el contador, el que lleva las finanzas, todo lo que usted quiera, pero no es el jefe.
Y uno espera, y yo creo que en ese sentido no es reprochable, incluso de la perspectiva del propio presidente, no es reprochable que un ministro diga, mira, no, yo quiero resguardar los recursos porque quiero hacer tales cosas.
Sí.
Después se verá si hay agua en la piscina, mejor dicho, plata en la billetera.
Plata en la billetera, pero para saber en qué gastar y cómo se autoriza el gasto, si el poder lo va a tener Quiroz definitivamente, bueno, se va a transformar entonces en el brazo derecho, en el segundo jefe, como quieran, y eso a lo mejor el presidente Kast se lo tiene que notificar ahí en Vapoduje.
Información independiente. Opinión independiente.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:39 PM.
Los recortes instruidos por Hacienda abrieron un flanco interno, recién lo estábamos analizando en causa y efecto, al interior del gobierno, que hoy tuvieron como protagonistas al titular de Teatino 120, Jorge Quirós, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.
Fiel a su estilo, Poduje se opuso públicamente a la reducción presupuestaria y dijo que su único jefe es el presidente de la República, José Antonio Kast. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La disputa por los recortes estalló en el gabinete. El detonante fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tensionó la relación con Hacienda y en particular con su titular, Jorge Quirós. ¿Qué gatilló el conflicto? Poduje optó por sacar las diferencias a la superficie y cuestionar abiertamente los ajustes que la billetera fiscal habría delineado para programas que considera clave dentro de su cartera, como pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales. En Radio Infinita, el ministro Poduje fue consultado sobre la posibilidad de verse obligado a aplicar recortes en su cartera. ¿Qué respondió? Yo tengo un solo jefe, que es el presidente de la República. El ministro Jorge Quirós es solo un ministro más. A ello sumó otro emplazamiento directo. Si Hacienda no entrega recursos para la reconstrucción de viviendas, advirtió Jorge Quirós, tendrá que explicarle al país el porqué. Lejos de moderar su tono, el ministro profundizó las diferencias. A través de un video en redes sociales, apareció firmando uno de los programas que estaría bajo amenaza de recorte. Un gesto buscando dar a entender que el programa sigue en marcha, en línea, según recalcó en esta pieza audiovisual, con la instrucción presidencial de fortalecer la inversión en terreno.
Hemos cumplido el instructivo del presidente de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere. Los pavimentos participativos es un programa muy anhelado, entonces por esta vía le aviso a los alcaldes, estamos cumpliendo.
Hubo respuesta escueta, pero la hubo por parte del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, quien a las afueras de Teatinos 120 se limitó a señalar en 4 ocasiones que entendía la preocupación del ministro Poduje y que por ello se encuentra trabajando por la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con el máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos.
Este episodio activó de inmediato una ola de reacciones en el mundo político, especialmente en Chile Vamos, donde el estilo y el tono de Iván Poduje vuelven a generar incomodidad. Sus recientes cruces, tanto con vecinos como con el Senado y en particular con la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, ya habían encendido alerta sobre su manejo comunicacional. Una de las voces críticas fue el presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien en el podcast, Cómo te lo explico, cuestionó las formas del secretario de Estado y advirtió que no se puede actuar como si se estuviera en un programa de farándula. En la UDI, el diputado Sergio Bobadilla llamó a entender al gobierno como un todo y a procesar este tipo de diferencias en privado.
La política siempre se juega en equipo. Los llaneros solitarios siempre terminan mal. Por eso yo hago un llamado. Las diferencias son legítimas en un equipo, pero las debemos manejar donde corresponde.
El subjefe de bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski, dijo que se requiere una conducción política clara, ya que cuando hay señales contradictorias entre ministros, no solo se genera confusión, sino que también dificulta sacar adelante el objetivo de un gobierno.
Es importante fortalecer la coordinación dentro del gabinete de manera que estas discusiones se den internamente y hacia afuera se transmita claridad y coherencia para que una política que es necesaria no termine dañada por descoordinaciones evitables.
En el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero bajó el dramatismo pese a las diferencias, dijo esperar que Poduje termine contribuyendo al ajuste fiscal del Ejecutivo.
Yo entiendo su sentido de urgencia, entiendo su preocupación, pero yo estoy seguro que si hay alguien en este gobierno que entiende la importancia de gastar bien la plata, de que cada peso del chileno se transforme en una casa, es el ministro Iván Poduje, no tengo la menor duda que él va a colaborar en el objetivo final.
También y desde Aysén, el presidente José Antonio Kast intervino en este debate al ser consultado, desdramatizó la actitud de Poduje y defendió que son un equipo de trabajo donde puede existir discusiones, ciertas discusiones, pero aseguró que el ministro de Hacienda ha buscado formular espacios de mejora en la gestión de recursos sin recortar programas sociales, Néstor Nivaldo.
Bueno, a ver, lo que uno le queda como sensación es que Iván Poduje igual podría quedar solo, ¿no? O sea, a medida que avanzan sus declaraciones, podría eventualmente... Chile Vamos no lo quiere, nunca lo ha querido, también hay que decirlo. Las peleas últimas y las reacciones de Poduje también generan y elevan más la tensión. Y ahí uno se podría pensar, ¿quién podría proteger técnicamente a Poduje más allá de lo que esté haciendo políticamente o gestionando técnicamente el ministerio?
Sí, precisamente está quedando solo, básicamente porque las distintas reacciones hoy del mundo político son condenando el tono y la forma usada contra uno de sus compañeros de gabinete. Ahora, ¿quién podría dar ese sustento, ese respaldo al ministro de Vivienda? Uno se preguntaría si en Republicanos, quizás por lo que ha sido su gestión en la reconstrucción de viviendas dentro de su cartera, en este objetivo precisamente, pero lo que escuchamos hoy día es por parte del presidente de la República, no dando, desdramatizando esta actitud por parte del ministro Iván Poduje y normalizando estas diferencias dentro de su propio gabinete, dando cuenta de que aún así hay un solo objetivo dentro de su equipo de trabajo. Esa podría ser también considerada algún tipo de defensa, pero también lo hace con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Vamos a ver, porque seguramente aquí todavía quedan varias páginas que escribir de lo que se observa como un conflicto. Algunos auditores mencionan, mira qué bueno que finalmente todo esto se sepa y que lo hablen de frente, que se digan las cosas. Claro, a algunos les gusta ese modelo, pero aparentemente a Chile Vamos le incomoda.
¿Por qué? Porque tiene poco pito que tocar.
¿Chile Vamos?
Digamos, en el sentido que es un ministro, no son militantes suyos.
No.
¿Te fijas, no? Entonces también queda un poco... No sé, la palabra fuera de foco, digamos, pero claro, no son piezas suyas las que están ahí en la gestión ministerial. Y eso los partidos siempre lo resientan.
Bien, gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admiten que los recortes de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.
Lo anterior pese a que los presidentes de ambas comisiones del Congreso garanticen que no se tocarán beneficios sociales. Gonzalo Holguín con el informe.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno para impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada Ley Miscelánea. Este jueves los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro del ramo, Jorge Quirós, buscando dar un espaldarazo a su gestión y afinar la coordinación legislativa para el trámite de la mega reforma. El senador UDI Javier Macaya fue enfático en señalar que como presidentes son garantía de que no habrán votos para decisiones que terminen impactando beneficios sociales.
Como presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados, nosotros somos la garantía de que tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación.
El diputado comunista Boris Barrera asegura que el gobierno tiene la obligación de aclarar el impacto tanto de los recortes como de la menor recaudación fiscal a corto plazo de este proyecto.
Los recortes van a incidir en la tramitación. El gobierno también tiene que, obviamente, hablar sobre el impacto negativo que va a tener en la recaudación, y si a eso le sumamos los recortes, vamos a estar en un escenario crítico.
El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el Plan de Reconstrucción Nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales y problemas al interior del propio gobierno, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD Carlos Bianchi dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener.
Más en clave política, el diputado de Sector Barría instaló la duda sobre la pertinencia de que la ADC se reúna el próximo lunes con el gobierno en La Moneda, asegurando que no está disponible para blanquear la imagen del Ejecutivo.
El próximo lunes hemos sido convocados por La Moneda. Tengo dudas, la comunidad exige que mayor claridad. Hay una serie de desaciertos porque solamente para limpiar una imagen no estoy disponible.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y desde la región de Aysén, el presidente de la República, José Antonio Kast, salió en defensa de sus asesores y también de su gabinete.
En los últimos días, su segundo piso ha sido objeto de críticas, tanto de la oposición, pero también del propio oficialismo.
Durante esta semana, el senador y presidente, de hecho, del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a mejorar la coordinación entre ministerios y anticiparse a posibles controversias, con el fin de evitar nuevos errores comunicacionales como lo ocurrido con el oficio de Hacienda.
En paralelo, aumentó la presión sobre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien distintos sectores han instado a empoderarse en la conducción política del gabinete.
Según parlamentarios del sector, existiría un excesivo control político del segundo piso sobre las carteras, mientras que Alvarado ha mantenido un foco más bien legislativo.
En ese contexto, el exministro y militante de la UDI, Pablo Longueira, señaló en entrevista con El País que el diseño del gobierno está mal desde su origen porque no puedes poner en el segundo piso personas con responsabilidades ejecutivas frente a los ministros.
Consultado por eventuales ajustes en el Palacio de la Moneda ante las presiones de los partidos, el jefe de Estado optó por defender la diversidad de miradas que hay dentro de su equipo.
¿Podrán haber discusiones?
Sí.
¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo. Bienvenido el debate en la medida que sea con altura de miras.
En esa misma línea, respecto al sumario de la Contraloría por la frase Estado en quiebra, Kast evitó confirmar cambios en sus equipos y blindó a su poderoso asesor Cristian Valenzuela, quien estuvo detrás de esa idea.
Al respecto, el mandatario afirmó que la responsabilidad por los errores recae en su persona.
Uno va corrigiendo las situaciones que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. Sí, yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor y el responsable último soy yo.
Asimismo, durante su última actividad en la región de Aysén, en Radio Genial aseguró que no realizará cambios en sus ministros.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde.
Esto lo contábamos en los titulares. Se abrió un nuevo flanco para la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, tras conocerse una sociedad con su expareja.
Es un abogado que durante el ejercicio de la profesión defendió a un sujeto formalizado por tráfico de drogas.
Acusando el golpe, la secretaria de Estado citó a un punto de prensa. Todo esto se realizó a las afueras de su ministerio y dijo: no todo vale en política. Parte de la oposición, en tanto, llamó al presidente a pedir la salida de la ex fiscal. José Riquelme tiene más detalles. Hola, José.
Buenas tardes. Un nuevo flanco para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, y para la moneda se abrió esta jornada. Hoy se dio a conocer que la ministra mantiene una sociedad comercial activa con un abogado que defendió a un sujeto formalizado por tráfico de drogas. El conflicto no es menor, en primer lugar porque la persona con la cual mantiene la sociedad es su exmarido, Rodrigo Irarrázaval y Sixón, de quien se encuentra separada hace varios años. Además, Steiner es quien dirige la cartera encargada de la seguridad del país, la cual se ha visto golpeada en el último tiempo ante el crimen organizado. Por eso, que la jefa de la seguridad pública comparte una sociedad con un defensor de narcos genera al menos un cortocircuito en la confianza pública. A partir de la noticia, la ministra decidió aclarar la información a través de un punto de prensa. Explicó que la sociedad data de hace 25 años y que nunca ha tenido movimiento. En segundo lugar, que producto de la noticia, su ex marido le aclaró que solo representó una vez a un imputado por este tipo de causas. En tercer lugar, dijo que las críticas son infundadas.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale.
Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el oficialismo salieron a respaldar a la ministra. El diputado republicano Agustín Romero condenó las acusaciones en contra de Steinert y acusó cierto machismo en este tipo de prácticas.
Yo no le veo absolutamente nada, la explicación está dada. Realmente aquí se le ha tenido una falta de respeto y una falta de consideración que no sé si se atreverían a hacerlo con un hombre, de verdad. O sea, yo creo que ya es demasiado con ella.
En el mismo tono, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, respaldó a la jefa de la cartera de seguridad y afirmó que la acusación es retrógrada.
Es absolutamente retrógrado e injusto que se juzgue a la ministra Steiner por un ex marido de hace más de 20 años. La ministra tiene la suficiente trayectoria y la capacidad para dirigir el Ministerio de Seguridad.
Desde la oposición las opiniones son divididas. Desde el Senado, el militante del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su preocupación por la información publicada por el medio de comunicación y manifestó que Steinert debería cesar en el cargo, esto por su nexo societario con Irarrázaval.
La ministra debe dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad que el narcotráfico o el crimen organizado presionen, utilicen o infiltren al Estado de Chile y a sus máximas autoridades.
En la Cámara Baja la opinión es distinta. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, rechazó estas acusaciones en contra de la ministra e incluso acusó que existe un sesgo de género al intentar vincular la honra de una mujer con las acciones de su pareja.
Las mujeres nunca pueden ser responsables de lo que hacen sus parejas o exparejas y desde ese punto de vista yo creo que no corresponde. Yo lo que sí tengo una crítica muy fuerte y muy determinante respecto de la falta de plan y planificación para enfrentar los fenómenos de crimen organizado.
La gran incógnita ahora se da en cómo actuará el presidente Kast, quien durante su campaña presidencial instaló un discurso de tolerancia cero y de probidad absoluta, lo cual lo deja en una situación complicada, ya que según sus palabras, la ministra Steiner debería salir del ministerio. En esa línea, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, mencionó de que es muy complejo el atribuirle responsabilidades a la ministra por los actos de su expareja, y menos pedirle registro de todas sus causas como abogado.
Salvo que se demuestre mala fe, no se puede hacer responsable a la ministra de los clientes o de los casos que haya aceptado o no su ex marido.
La jornada termina con una ministra Steiner que, pese a su defensa, ve cómo su agenda legislativa queda en segundo plano frente a este escándalo de probidad. En el Congreso, parlamentarios de oposición solicitaron la creación de una comisión investigadora para solicitar información y resultados de la hoja de ruta trazada por el Ministerio para enfrentar la crisis de seguridad. Desde La Moneda se evalúa minuto a minuto el costo de mantener el respaldo. La pregunta que ronda en los pasillos es: ¿será hasta la gota que rebalsó el vaso para una secretaria de Estado que venía cuestionada por los resultados en el combate a la delincuencia y con escándalos previos?
A ver, yo tengo una opinión. Yo creo que están haciendo una tormenta, un vaso de agua. El problema no es esto. No, el problema es la gestión de Steiner. ¿No? A ver, esto es una sociedad antiquísima. Antigua. Un solo caso de defensa de un narcotraficante
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que su expareja
Entonces, y a mí me parece increíble el aprovechamiento, porque si es en materia de seguridad, escuchaba al senador Núñez del PC, ¿no es cierto? Que se opuso a cuántos proyectos de ley de seguridad, ¿no? Entonces él está preocupado por la seguridad, pero rechazó. Entonces, el problema de Steiner no es este.
No, su debilidad es otra.
El problema es, y un problema quizás no de la ministra, sino del Ejecutivo, que hizo una campaña basada, entre otras cosas, en la seguridad, y una vez instalado, no ha presentado un pool de medidas, de acciones inmediatas relacionadas.
O algo distinto a la receta que
digamos, no vamos a pedir, digamos, que la seguridad cambie un día para otro. No, pero tienen en carpeta, porque claro, uno dice, bueno, si este era uno de los corazones, digamos, de la campaña, tendrá una carpeta con propuestas, medidas, no solo proyectos de ley, y eso al menos no se ha notado.
El problema es que
yo creo que ese es el flanco de Staten, no este. Esto es de verdad una minucia de la cual se le está sacando un provecho político, a mi juicio, muy injusto.
Sí, no, y el problema es que pareciera que hay ciertos parlamentarios que están más preocupados de esta pelea chica más que justamente legislar sobre estos temas de seguridad.
Porque genera ruido.
Solo están las mociones principalmente parlamentarias. Entonces tampoco es que... A ver, si la pregunta acá de fondo es